Sex Whispers.
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 Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Black y esto es Sex Whispers. Hoy está conmigo Pink.
Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos o verlos.
Lilith.
Tocarlos.
Y sentirlos.
Hola, gente bonita. Buenas, buenas.
Mr. Wolf.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Sex Whispers.
Y hoy tenemos una invitada, Sasa de lujo. Seguramente muchos de ustedes la conocen, la van a ubicar perfecto. Es más, desde que diga hola, hola.
Hola, ¿cómo están?
Sí, yo creo que sí.
Ay, amo estar aquí en Sex Whispers.
Muchas gracias. Ella es Adriana Reinking. Reinking, siempre me pasa.
Sí, no te preocupes.
Y pues va a platicar un poquito.
O un muchito.
Bastante, diría yo, de temas.
De algo distinto, pero. Sí. Es igual, pero diferente.
Es lo mismo, pero diferente.
¿Quién sabe si es igual, eh?
Sí,
no, yo creo que no. Es diferente.
Sí, yo también estoy seguro que es muy diferente.
¿Verdad?
Sí, es otro concepto.
Pero en esencia es parte del mundo feliz, yo diría.
100%. O del gusto de cada pareja, ¿no?
Es, o sea, una manera, es un estilo de vida alternativo a lo convencional. Y creo que de ahí partimos todos. En eso creo que sí es igual, pero tiene muchas. Bueno, ya para qué lo contamos nosotros. Mejor que nos cuente Adriana.
Claro, claro, que nos diga.
Pero sí, nada, sí, que nos cuente. A mí me van jalando así con preguntitas.
Ah, sí, perfecto.
A ver, pues míranos. Vamos primero con nuestro protocolo y es encuerar al invitado.
100%, claro. Me encanta.
Y es que aquí tenemos a nuestro encuerador profesional.
A ver, permíteme tantito.
¿Y yo qué quería hacer? Un striptease. ¡Ay!
A ver, platícanos primero, ¿quién es Adriana Reinking?
Una persona cuestionadora, eso es lo primero que podría yo decir. Una cuestionadora nata, una mujer totalmente intensa y apasionada con la vida y las experiencias diferentes. Soy estratega en mejora de relaciones, filósofa del amor, escritora, ya tengo 4 libros, pero también soy mamá de una mujer ya de 27 años. También soy esposa de Mike hace 30 años.
El famoso Mike.
Mi famoso Mike. Soy hija, soy amante, soy amiga. Soy un chorro de cosas, pero me gusta considerarme como quitar todas las etiquetas y nada más ir siendo yo con cada persona que se va presentando.
Lo que en ese momento se
lo que en ese momento se me va.
¡Ay, qué emoción!
Bueno, como Adriana es muy modesta, yo les voy a terminar de platicar su currículum porque también es influencer, ¿se podría decir?
Pues sí, sí, podría ser. Nunca me lo imaginé en mi vida, pero sí, ya tengo 137 mil seguidores,
sí,
algo
así. Eso ya es seguro que sí. Fotógrafa, escritora, yo diría artista.
Sí,
creo
sí,
que
sí,
es eso.
Sí.
Y de verdad, qué bonitas fotos. Me enamoré.
Muy lindas. Soy poeta también.
Y da conferencias, bueno, pláticas, cursos,
talleres.
Doy la talleres. Verdad es que sí, te abre panorama y sí, o sea, es
tengo
es,
mi podcast también.
O sea, también es colega.
Exacto.
Y para todos ustedes, amigos cachondos que nos escuchan, les voy a recomendar que se compren un libro que se llama Poesía, Fotos y Relatos, Atrévete. No mamen las fotos. Y además, o sea, es de esa, de esas cosas que lees e inevitablemente tu cuerpo reacciona.
Ah, exacto.
Se te empieza, ¿no?, a mojar la pepa.
Eso,
la
por ejemplo,
está abierta todo. No, Pink ya quiere tomarse unas fotos. De...
Me encantó. De verdad, ideas. Si tuvieran como si vieran como la sensación, que justo creo que en eso me identifico contigo. El poder volver a sentir esa emoción, esa chispa de querer hacer algo diferente, de
y de
que inevitablemente con la rutina llegan cosas que dices, ¿de qué se trata?
Oye, y de congelar un momento en la historia de tu vida. Eso pasa con los retratos, ¿no?
Claro.
Porque allá hay autorretratos, aunque no creas.
¿En serio?
Ok.
Muy bien.
Esos fueron los que no nos dijiste quién era.
Muy bien.
Sí, no, es... Claro, en ese libro lo fotografié en el 2009.
Ok.
Pero cada vez que hago una foto, ahí está mi striptease pasándole la cámara a mi modelo, decir, oye, ¿me tomas una foto a mí? Ahí donde tú estabas.
Okay.
Entonces fui haciendo mi propio catálogo de mí, claro, misma, pues.
Oye, sí, qué buena onda. Okay. Al rato les platico cómo está ese catálogo.
Exacto. Sí, seguro que sí, segurísimo que sí. Adriana, platícanos, tú tienes un concepto, o no sé si llamarlo como una filosofía de vida, una idea. ¿O
un estilo de vida?
Un estilo que desde el nombre me encanta. Amar sin controlar.
Así es.
Antes de que nos platiques qué es, cuéntanos cómo llegaste a eso.
Sí, porque no te puedo decir qué es sin contarte cómo llegué a eso. Buenísimo. Porque yo no puedo decir que es como mi estilo de vida, ¿me entiendes? Sino que es algo con lo que me fui encontrando en la vida. Entonces, cuando yo tenía, no sé, 17 años o así, me quedé profundamente enamorada de una chica y fue mi primer amor. Entonces nos enamoramos lindísimo en un ambiente súper homofóbico. Entonces, como que hicimos nuestro propio mundito y nos fuimos como haciendo,
acoplando y haciendo uno.
Sí, como fusionando, no sé, algo fue, era una cosa como muy intensa. Yo juraba, este es el amor de mi vida. Y sí, yo a cada amor que tengo digo que es el amor de mi vida, y sí es el amor de mi vida. Okay. ¿No? Porque
cada amor, ¿eh? O sea, wow. ¿Quién dice que pues, tiene que ser uno?
Exacto.
Ya ven, chicos, y ustedes que se ponen punkis. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, me proyecté.
No, bueno, y el chiste es que eventualmente, después de que se nos pasó el enamoramiento, que nos duró como 4 años, ella se enamoró de otra mujer. Y yo me topé con, por primera vez, con el evento de una infidelidad, que fue súper impactante para mí.
Ok.
Impactante. Y además porque tenía pues 21 años y ahora puedo hablar, porque pues ahora que soy consultora y que me vienen a consultar un chorro de gente que sufre infidelidad. Hay gente, fíjate, esto es un paréntesis, hay gente que cree que promuevo la infidelidad, es increíble.
Okay. De verdad, o sea, bueno, es que ya también vamos a hablar ratito.
Vamos a hablar de eso, pero sí, yo nunca promuevo la infidelidad, es lo que menos promuevo. El chiste es que yo reaccioné como cualquier otra persona y pues la mandé a la chingada, ¿verdad? Aunque ella me decía, yo te amo, es que no sé cómo explicarte esto. Esto es, y se me quedó así como, esto es cama. Y me señala a mí, me dice, y esto es amor. Okay. Cama y amor. Y entonces yo dije, ¿cómo? O sea, ¿que estas cosas van separadas?
Qué shock, ¿no? A esa edad, entender ese término.
Vivirlo, o sea, más entenderlo, o sea, vivirlo.
Porque ahí lo vivía, pero de lado feo. Mm-hmm. Todavía no quería cuestionar, todavía estaba en lo que yo llamo en mi vida bonsai. No había roto mi maceta.
Ok.
Sí. Me había que.
Qué buen término. Sí. Eso no lo había escuchado, ¿eh?
Y es el prólogo de ese libro.
Ah, okay. Okay.
Pero bueno, un disparador como ese es el que hace que uno rompa su maceta o te quedes chiquita sufriendo porque alguien te pintó el cuerno.
De hecho, mucha gente lo toma justo así, ¿no? O sea, como que se vuelven todavía más celosos, sí, más, o sea, no, posesivos, no solo, más cerrados.
No solo chiquitos, sino yo sumaría además seco, sin florecer,
sin posibilidades de seguir amando, porque ¿por qué te duele una infidelidad si amas? O sea, te duele según tú porque amas. Entonces, si te duele porque amas, ¿por qué quieres dejar de amar? Sigue amando. Pero eso no se me ocurrió hasta unos 2 meses después de haber llorado, sufrido.
Meses. Oye, tampoco
dos
fue tanto. Meses.
O sea, pues yo dije, no voy a decir 2 décadas, años.
Conozco a gente que ha pasado 2 décadas y no salen de ahí.
Sí.
No, bueno, no, a mí no. Esas son cosas que me caracterizan a mí. Que soy alguien que no me gusta quedarme en donde no tengo bienestar.
Okay. Bien.
Sí.
Okay. Qué bonito eso.
Sí.
No, eso es lo que me empujaba a vivir y me sigue empujando a tomar todas mis decisiones. El chiste es que, bueno, nos amábamos y eventualmente acabábamos hablando siempre. No había celulares, teníamos que encontrarnos, imagínate. Y finalmente ella me dijo, es que yo estoy dispuesta a dejar todo. Yo a ti te amo, no te quiero ver sufrir, ya no te quiero ver llorar. Y le dije, sí, pero espérate tantito, yo no voy a regresar a lo mismo. Yo no quiero tampoco hacerte sufrir a ti. Yo sí te amo y sí quiero no tenerte que quitar algo como un enamoramiento. Dime qué cosa. A ver, ¿quién ha vivido algo más increíble? Un enamoramiento es brutal, es un regalo bárbaro de la vida, ¿no? Uh-huh. pero no quieres que lo viva la persona que amas, pues se me hace ilógico. Entonces, en esa conciencia que yo tenía, no sé por qué, porque eso sí no he entendido de dónde. Yo dije, yo no quiero amar así. Yo quiero aprender a amar de una manera más linda, no jaloneando a la persona que yo quiero. Pero le dije a mi chica, nada más que no sé cómo hacerlo. Ese es mi proyecto. Quiero amar así, pero no sé cómo. Entonces, tenme paciencia. Y así empezamos. Wow. Entonces, ella también me decía, pero tú puedes hacer lo mismo. Sí, claro, yo podía hacer lo mismo. Pero cuando estás en un estado de shock porque la persona que amas elige también estar con otra persona, uff, no se te antoja. Sí, no, se te antoja otra.
Lo primero que tienes en la cabeza es, no me estoy chingando ahorita. O sea, déjame salgo de mi ensimismamiento y luego platicamos de coger con alguien más, ¿no?
Exacto.
Pero a ver, yo tengo una pregunta.
Y quizá ni siquiera sea como salir o déjame estar chingando, sino el mismo poder entender que ella sí puede elegir otra persona y que tú no puedes elegir otra persona. No, sí, no puedes.
No es que ella me lo impedía. Bueno, mi emoción, no nace. Mi emoción es lo que lo impedía. Además, no nada más mi emoción, mi educación.
Claro.
Es que la educación es la herramienta de control número uno. Claro. Y yo estaba educada por monjas, por papás súper conservadores, por homofóbicos y del sexo, bueno, ni hablar.
Y eso, o sea, cómo cuesta quitarlo, ¿eh?
Entonces, ahora imagínate, arráncate todo eso. Eso es lo que me hace a mí ser yo. Ajá. El haber podido, a esa corta edad, haber decidido, porque amar es una decisión, seguir amando a mi chica, a pesar de todo.
Cuando contaste esa historia del principio, dijiste que ella se había enamorado de alguien más.
Sí.
Pero después, cuando hablaron, ella te dijo, eso es cama y aquí es amor.
Sí.
Entonces, ¿ella tampoco lo tenía claro? ¿O sí en algún momento dijo, sabes que sí, sí la amo también a ti?
No, ella no la amaba. Ella tenía perfectamente claro lo que yo hoy estoy predicando, pues, que la cama es cama y que el amor es el amor. Claro, no es así como blanco y negro. Puede haber cama y amor. Claro. Y puede haber, o sea, tú puedes amar a alguien y no desearlo. Eso es algo que les choca que diga.
Y claro que en querer cama tienes que pasar sí o sí por el pasito del enamoramiento, que creo que es lo que a muchos mueve.
Pues no toda la
o
gente.
O como la conquista.
Y más en el mundo swinger, tú me vas a decir si pasas por el enamoramiento. A veces estás en una fiesta y esto no es enamoramiento, lo de lo que tú estás hablando. Eso se llama atracción química sexual. El enamoramiento viene después.
Necesito hacer más.
Después, cuando quieres volver a ver a esa persona que te gustó por segunda vez, que incluso tal vez ya te la cogiste. Pero no sabes nada de ella.
O empezar a conocer más de ella.
Entonces, ¿qué tiene que ver el sexo con el amor? Nada. Ahí es en donde, aquí esta es la oportunidad perfecta para explicarlo. Nada más que lo estoy explicando a gente más evolucionada, todos los que nos oyen. Sexo, pues ya que les cuento.
No, pero fíjate que una cosa muy padre del podcast es que lo escucha mucha gente que está empezando a enterarse de cosas diferentes. Probablemente ni siquiera son ni serán swingers, solamente están buscando algo
alternativo.
Exactamente. Entonces,
que en este caso cada vez hay más parejas que justo necesitan este vínculo. O sea, que hablamos del poliamor, digo, el poliamor para nosotros es como ya generar el vínculo, estás enterado, o sea, como meterme. Yo le decía a Black en algún momento, no, amor, es que es meternos como en más rollo. O sea, para eso necesitaríamos estar graduados de una madurez emocional tremenda, de confianza, de
seguridad.
Pero no quiero sé decirte qué es lo que haría falta en la relación.
Porque tú te gradúas por haber pasado las experiencias. Tú no te gradúas primero nada más de leer y después ya te metes
a la práctica.
No, es al revés. Tú lo vas viviendo como lo hicieron Black y tú, y por eso ya puedes graduarte.
Todavía el simple hecho de imaginarlo me emociona, pero siento una sensación, un hueco en el estómago, así de un chorro de miedos, que justo la emoción está aquí, la adrenalina está aquí, en el sentimiento no sé si podría. No sé si podría como manejar el entender, que obviamente digo, aquí es libertad y todo, pero el saber que mi pareja pueda sentir amor en el contexto que conocemos él y yo por otra persona. O sea,
qué
es
padre.
Así,
entonces, fíjate, qué bonito esto que no me está pasando. Wow. O sea, estoy hablando con una swinger que no cree que puede amar a dos personas simultáneamente.
Es que hay esa inseguridad, yo no puedo, o sea, ¿no?
Creo que no.
No, qué padre. Yo nunca había pensado en eso. Pensé que las personas swingers, que les gusta el mundo swinger, la ondita o el mundo feliz o como le quieran llamar, que todo me gusta, todas ya estaban más allá de esa sensación. No. Porque obviamente si el sexo es para la mayoría de las personas, tiene que ver y va como inherente al amor, que permitas que Black tenga sexo con alguien más, pues oye, es aventarlo al ruedo de el enamórate de quien quieras, mi amor.
Fíjate que es algo que me ha venido.
¿O no?
No, justo no. De
hecho, ¿cómo es la onda?
Justo. Es la justo onda al revés. Es totalmente carnal. Es justo lo que te decía esa pareja de los 17 años. O sea, el amor está aquí y lo demás es cama, nada más.
Sí, pero ¿cómo sabes que no te vas a enamorar?
Justo, ese es mi planteamiento ahora. No, o sea, ese es mi planteamiento ahora.
Y aparte tengo la pregunta yo para ustedes perfecta. ¿Dónde está el botón de me enamoro o no me enamoro?
Claro. Claro,
porque no arriesgarse.
No, porque si ha pasado,
nos hacemos ricos ahorita mismo. Claro, entiéndeme, sí, todo el mundo quiere saber dónde está ese botón. Ajá. La gente que está sufriendo por alguien que no le corresponde, el que le pintaron el cuerno, toda la gente quiere hacer y ya dejar de estar enamorada.
Sí, porque en el ambiente swinger sí pasa que se enamoran.
Pues claro que
sí. Claro, porque al final del día somos
personas.
Exacto, somos seres humanos que sentimos que el swinger no está al 100%, digamos yo, como capacitado para aceptar ese poliamor o saber lo que es amor y lo que es cama. Como que todavía no llegamos a esa apertura porque va a haber esos sentimientos o esa inseguridad de cómo Black se va a enamorar.
Es que eso no es algo que insisto, no lo puedes controlar. O sea, es algo que va a llegar.
Ajá. Pero ni tú ni él.
Nadie.
O sea, ¿para qué controlas si no puedes controlar? Uh-huh. Entonces ya regresamos a mi bandera. Ama sin controlar.
Oye, a ver, en este tema de amar sin controlar, ¿cómo se relaciona con el poliamor? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es algún
lo
matiz?
Que yo he estudiado, he estudiado con gente poliamorosa, ¿ok? Uh-huh. Cuando digo estudiado es investigador, uh-huh, ¿no? Como con ustedes investigué el mundo swinger, ¿te acuerdas? Uh-huh. Nuestro podcast.
Sí, claro.
Porque yo pues no he estado en ese mundo, a mí no me llamó la atención y yo, por ejemplo, te lo puedo explicar cómo yo lo entendí. Miguel y yo nos reconocemos poliamorosos. Tenemos una capacidad de amar. Él me ama a mí, yo a él. Y probablemente hemos amado a otras personas simultáneamente, que a Mike y a mí, ¿no? Pero no tenemos una relación poliamorosa. O sea, aquí en la casa donde están ustedes y donde ayudamos a crecer a Sophie, ella nunca vio un vínculo de Mike o mío. Uh-huh. Aquí no tenemos una relación poliamorosa. Hay gente que sí, uh-huh, que viven los 3, 4, 5 vínculos, no sé, los que aguanten, quieren, los que puedan, ¿no? Y sí se puede.
Los que aguanten.
Los que, sí,
los que tengan esa apertura de aceptarlo. Qué difícil.
Y hay mucha gente que es como pensar en una comuna amorosa.
Yo definitivamente eso no podría. He salido de viaje.
No puedes
y
vivir.
No puedo más de 2 días. Al tercero ya es too much. No, es la verdad.
Sí, pues cada quien lo suyo, ¿no? Pink.
Sí, o sea, es como sí está padre toda esta
emoción, la aventura.
Porque además yo quiero decir algo. Yo no estoy hablando las cosas que hablo como para convencerlos. Yo nada más estoy siempre compartiendo las cosas que voy aprendiendo. Yo ya tengo 62 años. Algo ya sé, porque desde hace 40 llevo amando sin controlar a las gentes que decido amar. Entonces nunca me volví a meter en la onda del control. A mí lo que me fastidia es el control. Y además, si tú quieres tener una relación amorosa, no puedes controlar. El pilar fundamental de las relaciones amorosas es la libertad. Porque si no estás obedeciendo al miedo de Pink, Black se jode porque ella tiene miedo y tú se lo tienes que calmar.
Que cuidar o que proteger. O que...
¿Sí me explico?
Sí, 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 sí.
Fíjate, tú hablabas o hablaste en algún momento al respecto de ser compañero de vida o de celda.
Uh-huh. Es mi libro.
Exacto.
Mi libro.
Una cosa que yo entendí es que cuando tú estás con una persona con quien tienes un plan de vida, o sea, puedes seguir teniendo ese plan de vida, puedes seguir construyendo sin tener que abandonar la oportunidad de enamorarte de otra persona. Pero yo creo que ese concepto a mucha gente le hace como cortocircuito. O sea, si yo estoy con alguien porque lo amo y después aparece otra persona y también la amo, entonces tengo que decidir con quién quedarme. Porque de alguna forma el plan de vida solo lo puedes hacer con una persona, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo le hiciste para manejar eso? En el momento que tú estabas enamorada de dos personas, ¿cómo supiste o cómo cuál fue el botón que dijiste, a ver, estoy enamorada, pero mi plan de vida es acá?
A ver, lo primero que aprendí, y lo aprendí muy bien, es que el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. Que ni el amor ni el enamoramiento son, digamos, las características que yo me fijo para escoger un compañero de vida. ¿Qué tal si tú eres mi match sexual por bárbaro de excelente? ¿Y eso qué? ¿Te hace mi buen compañero de vida? Tal vez somos súper incompatibles.
Nomás cogemos rico.
Cogemos rico. Eso. Entonces yo siempre digo que por eso tendríamos todos ya que haber estado pensando que para realmente ser muy, muy felices, tenemos que entender que una sola persona no te puede dar todo. Es irreal, romántico y mágico ese pensamiento.
Totalmente. O sea, mágico. Como dice José, el amar y querer no es igual.
Yo, eso se me hace una revoltura de sentimientos, porque para mí es que los tendrías que definir. La gente en donde se queda atorada es en los conceptos abstractos, por ejemplo, de el amor. ¿Qué es el amor? Ah, pues a ver, díganmelo. Claro, yo ya tengo mi definición de a la actual, porque yo la voy actualizando. Claro. En, como soy una pensadora constante, mi definición del amor ha ido evolucionando. Pues hoy, la de hoy, es que es un ambiente, es una atmósfera que generamos tú y yo, porque ejercemos o practicamos verbos amorosos, comportamientos amables.
Eso me encanta, lo de
cuidar. Es un ambiente, ajá, sí, ¿cómo voy a hacer? Claro. ¿Cómo? Sí sé que es un sentimiento y que es algo que yo siento, pero ¿qué sirve que yo lo sienta y tú no? O que yo lo sienta y no te lo sepa comunicar porque tengo un lenguaje de amor distinto. ¿De qué me sirve si no hay un ambiente amoroso, un ambiente que genero yo y tú, porque tú practicas paciencia, empatía, generosidad, tomarme en cuenta, ponerme atención, cosas súper prácticas. No estoy hablando de cosas etéreas y románticas. No, haz tu lista y dime de qué se trata y entonces entre tú y yo nos vamos a poder amar.
Fíjate, en alguna ocasión escuché que hablabas justo esto de los verbos amorosos y platicaste una anécdota que me gustó mucho, en donde contabas que en una ocasión Mike agarró tu carro, le fue a poner gasolina y te lo dejó ahí y no te dijo nada. Entonces tú llegaste y dijiste, órale, qué bonito.
Y que era como si te hubieran regalado las rosas,
flores,
¿no?
Sí, ah,
había llegado de la casa.
Es una acción que es demostrar el amor. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene algunas actitudes que desde su punto de vista es demostrar su amor por otra persona, pero la otra persona no lo entiende de esa manera? O sea, ¿qué hubiera pasado si tú lo hubieras interpretado como, para qué quiero gasolina, yo que quiero son flores? O sea, a mí demuéstrame tu amor con flores.
¿Qué pasa? Esas relaciones no avanzan bonito porque tú todavía no evolucionas, digamos, a tratar de entender el lenguaje de la persona que quiere amarte. O sea, yo no tengo que entender tu lenguaje. Puedo decirte, yo no me siento amada, pero ya al estar platicando empieza algo, lo más importante, creo yo, de las parejas. Hablar. Hablar al chile, como decimos en México. O sea, sin estar dando vueltas o no querer tener esta conversación.
Incomodar.
Porque, ay, no, es que yo de eso no quiero hablar. No, ni puedo imaginarme lo que me estás diciendo porque no entra en mi cabeza, te lo juro, que yo no pudiera entender que un día dije, ay, voy a tener que irme pasado mañana bien y no le he puesto gasolina al coche. Y que al día siguiente me suba y esté lleno el tanque y no se rebose mi corazón de amor por la persona X que me haya puesto la gasolina. No entiendo. Yo creo que cualquier ser empático y compasivo y humano, digamos, que no es psicópata, diría, ay, wow, ¿quién le puso? Y le va y le abraza.
Sí.
Es un lenguaje de amor totalmente claro. Como el día que Mike me dijo, oye, yo me quiero casar contigo. El día mismo que me conoció y le dije, no, yo ni quiero casarme. ¿Y por qué no? Y le dije, no, yo odio los roles de género y yo creo que me vas a ver como que ya como mujer y entre que sí, yo sí estoy identificada con mi ser mujer, pero más con mi ser persona. No me pongan como mujer, ¿no? Entonces me dijo, ¿pero qué te choca? Odio hacer las camas, me choca estar cocinando, prefiero que alguien lo haga. Y si yo te hago tu cama diario, ¿te casas conmigo? Eso es algo
qué buena
que
negociación, ¿eh? Qué buena negociación.
Y negociamos ahí mismo y yo le dije, pues ya voy avanzando aún sí. ¿no? Eso es padre.
Claro.
Justo ahorita creo que le acabas de dar como a entenderme. Creo que para mí amor ahora es estar dispuesta a amarte con tus demonios. Para eso necesito conocerlos, porque si no me dejas ni siquiera conocer tus demonios, no puedo decidir si decido amarte. Y es algo que me está pasando mucho con las amistades, ¿sabes?
Sí.
Las amistades no es que tengan que ser de una forma para que yo las quiera. Las quieres porque tienen muchas cosas, pero si tú me permites ver esos lados flacos, esos lados que quizá haces todo hasta por esconderlos, y yo decido quedarme a mí, para mí eso es como decidir elegir la amistad, o en este caso con Black, ¿no? O sea, entender que sus gustos a veces no son los míos, pero que aún así podemos encontrar algo en lo que podamos ser muy felices, ¿no? O que nos pueda llenar. Hace ratito decía Wolf, creo que Pink por eso no repite. Fíjate que es un tema que se llevó a terapia justo esta semana. Y pues, ¿qué crees? Que aquí en micrófonos puede ser que sí sea esa emoción que está acá en la cabeza dando como vueltas de quizá ya llegó el momento de pasarnos a otro nivel o de evolucionar, o mi cabeza está evolucionando, pero se resiste.
Romper la maceta,
pero se resiste porque algo que tengo muy claro es que en teoría muchas cosas se escuchan muy lindas. En fantasía muchas cosas se disfrutan más. Cuando las llevas a la práctica, hijo, duele a veces. Duele,
es que viene
duele
la desilusión,
mucho,
¿no?
Duele
porque
mucho.
La mente con la acción como que no están haciendo la fusión.
Justo lo que decía Adriana ahorita, o sea, tenemos que comunicarlo y tienes que saber si estamos en la misma línea. O sea, vienen un chorro de cambios.
Pero
o sea,
yo te voy a decir lo principal que me gustaría decir ahorita es ¿qué quiero? O sea, no estamos hablando de amar a cualquier gente.
Claro.
Estás con Black hace 30 años.
30 años.
¿Cómo es posible que después de 30 años quieras seguir siendo compañera de celda de Black?
De celda.
Es que son compañeros de celda.
De hecho, son 30 años de casados. Juntos llevamos 32.
Sí, igual que Mike y yo tenemos 31, porque él y yo nada más tuvimos un año de novios y nos casamos.
Básicamente lo que duró planear la boda.
Exacto. Sí, te lo juro. Pero
ese
fíjate
libro
que
lo tengo que leer.
Es una pregunta que se oyó como tal vez hasta violenta o agresiva, pero no lo es. No, tienen 30 años, según yo, practicando amarse. ¿Por qué falta la práctica máxima? Liberar a la persona que amo, en este caso a Black, de mis necesidades y de mis miedos.
Claro. Y de tus dolores infantiles.
Amar es liberar. Claro, porque por eso las relaciones, digamos, amorosas, es más fácil construirla cuando hay dos personas que ya sanaron, que ya maduraron. Mike y yo maduramos muy pronto. ¿Y qué es madurar un poco? Es dejar de pensar tanto en tus papás, por ejemplo. O sea, claro. Es que, claro, deja de ser hija y vas a ver todo lo que se te quita.
Claro. Ay. No, aquí vamos a salir así. ¿Qué dolor? ¿Cuándo
puede regresar cada semana?
¿Cuáles son los horarios de terapia? ¿Cuándo va a ser el taller?
Esa pedrada le abrió en dos la cabeza a la Lili.
Oye, y así hago mis consultas, idéntico, como estamos hablando ahorita. Yo es que soy una cuestionadora. No, yo no tengo las respuestas, ¿no? Claro. Yo encontré las mías. ¿Dónde? Aquí, adentro. No las busquen afuera porque no las van a encontrar.
Porque a cada quien le funciona diferente, ¿no?
Totalmente.
Una vez yo le comenté a Wolf, es que yo te amo a mi manera. Me dice, no, es que me debes de amar a mi manera.
No, es que...
Ajá, ¿qué te dije? O sea, te amo a mi manera, ¿no?
Aquí en paréntesis, Wolf tiene cara de no es cierto. Yo no te dije eso.
Yo no recuerdo exactamente al revés ahora que lo dices, pero bueno.
Bueno, pero
los tesos digo, lenguajes, o sea, del
sí,
amor.
Sí amas, pero a veces amas a tu manera.
Pero a ver, ¿qué importa? O sea, el chiste es sentirte amado, ¿no?
Claro.
Justo por eso te preguntaba, porque, por ejemplo, he platicado este tema con muchas personas que dicen es que tengo temas ahí con mi relación. Lo que pasa es que yo sí lo amo, pero yo siento que él no es recíproco, ¿no? Y entonces platico con él y dice él, pues
es que
claro
ella
que
no
sí,
me
yo la
procuro,
amo. Le acabo
ella.
De regalar un Lego con su cara que yo mismo armé y o sea, eso fue mi manera de demostrárselo. Y ella dice, y esa chingadera de Lego que me regaló, sí. ¿Qué, no? Entonces, claro. Precisamente por eso te decía, o sea, ¿en qué momento el lenguaje amoroso de una persona puede como que no enviar el mensaje correcto?
Y no solo eso, estaba yo muy indignado recientemente escuchando un podcast de una chava que estaba hablando con otra niña que era feminista. Y entonces le dice, es que pues a mí, por ejemplo, a mí sí me gusta la caballerosidad de que cuando voy a subirme al carro me abran la puerta. ¡No! Es que eso te están diciendo, pendeja. Es no. Que... Y con una serie de argumentos que dije, wow, sí tenemos problemas muy serios. O sea, Doña Pink siempre me ha peleado eso, pero siempre y sencillamente no soy así. O sea, de vez en cuando me nace y lo hago.
¿No pero, eres caballeroso, pero no. Black?
No en el carro.
Oye, pregúntale a Mike.
Es que sí.
Pregúntale a Mike ahora que baje. ¿Qué tan caballerosa soy yo? Yo le abro la puerta, todo. Y él me trata como si yo fuera una princesa que, venme, con, siempre estoy en tenis, en jeans y así. Pues como al fin y al cabo fotógrafa, ¿no? No, parece que traigo un vestido largo. Así me trata Miguel. Esa es la clave de una relación de muchos años que sea rica. Que no, que claves, ni tan siquiera en pensar lo hizo o no lo hizo. Uh-huh. Si no lo hace, no importa.
Uh-huh. O sea, no soy nada caballeroso, absolutamente nada caballeroso en el carro. Cuando se va a sentar, siempre me espero para acercarle la silla, uh-huh, por ejemplo. Sí, que es otra comida, cosa, o sea, que ven muy mal las chicas.
Justo, ¿no? creo que si ya te pones a hacer como una lista, o sea, son mucho más las cosas lindas que quizás hace a su manera.
O irrelevantes, de pronto, le podríamos
decir. Exacto.
Es que yo, o sea, hay personas acá como mi amigo que le mama manejar. A mí, si quieres ponerme de malas, déjame media hora en el tráfico. Con eso ya me cagaste, no el día, dos días. Sí.
Y venía del aeropuerto. Entonces,
sí, entonces no me gustó manejar nada, sí, nada.
Pero justo ahí viene otra vez lo que platicábamos, es poder tener una relación justo en el lenguaje del amor es hablar, o sea, y casi nunca lo comunicas, o sea, te quedas con no lo quiero lastimar, ¿cómo le voy a decir que no me gusta? O simplemente que nos deje de importar porque te está comunicando su amor de otra forma.
Pero también pero sabes cuesta, que es bien importante, lo que siempre digo es cuando tú te unes con una persona que depende de ti, es bien difícil. Necesita haber dos personas independientes, uh-huh, además apasionadas por cosas muchas que no sea tu pareja. Eso no jala, uh-huh, porque hay un tarde o temprano te va a asfixiar tu pareja si tú eres su vida. Uh-huh. Imagínate. O sea, ¿quién quiere ser la vida de su pareja? Allí ya oigo 20,000 románticos diciendo yo, sí, pero no jala. Porque tarde o temprano, ¿qué tal si se te muere tu pareja, verdad? Uh-huh. Claro. Entonces, ¿qué te quedas?
Sí,
pues llorando, vacío. Uh-huh. O sea, la vida es para vivirla.
Totalmente.
Pero no para pedirle al otro, como a fuerza, que me ayudes a vivirla como una muleta emocional. Uh-huh. Hay que resolver aquí. Y eso es bien amoroso. Eso es una aportación maravillosa a la relación.
Decías que no te gusta como tratar de convencer a nadie, o sea, tú no estás como para vender, pero yo creo que hay mucha gente que en este momento está escuchando esto y le está cayendo un clic en la cabeza, claro, que dice,
se están sintiendo totalmente identificados.
Así como, claro, sí, o sea, sí, es como debería ser, pero también seguramente hay muchos, como dijiste ahorita, que dicen, no, por supuesto que no, si mi pareja yo me muero porque por eso me casé para toda la vida. ¿Cómo lidias tú con cuando llega una persona así a terapia contigo que tiene una idea diferente y puede haber algún choque?
Espérame, déjame. ¿Qué sucede? Lo pregunto al estilo de Black, ¿sale? ¿Hay algún cabrón que hayas dicho, híjole, si estás bien pendejo, vete de aquí, por favor?
Fíjate que te voy a decir, no lo dije así. Y fíjate lo que me pasó, muy curioso. En lugar de decirle, vete o irme, porque estábamos en un café, era un hombre tan rígido que me había pagado una hora. Me quedé 2 horas y cuarto hablando con él.
No es cierto.
Wow.
Pero no para convencerlo.
No, no.
Estaba tratando de entenderlo.
Sí.
Uh-huh. Y 100%, como es mi estilo, le dije, esta va a ser la última vez que nos veamos. Pero pues ya que no nos vamos a volver a ver, trata de explicarme cómo tú le puedes pedir a tu mujer algo que no le quieres dar. ¿No? O sea, ¿sí? Tú sí puedes tener una otra pareja por ahí, pero ¿celas a tu vieja? No, no te entiendo. Y no sé cómo quieren, y es ahí ya como respondo a tu pregunta. Sí hay gente, pero en mis 10 años que llevo haciendo esto, o más, un poquito más, es la única persona. A la mayoría de las personas sí les gusta el cuestionamiento con Adriana, pues, porque no me sienten agresiva, no estoy juzgando. Uh-huh. Ellos hacen un cuestionamiento propio al estar platicando conmigo, ¿me entiendes? Porque soy súper directa. Como no soy psicóloga, cero, nunca estudié psicología, me permito todas las cosas que ellos no pueden hacer. Y funcionan, ¿eh?
No hay conciencia, no hay conciencia.
Espera, voy a hacer un comercial. Vimos una serie que se llama Terapia Alternativa. Y justo es una, bueno, ella se decía psicóloga, pero no lo era. Y la premisa es una pareja de amantes que se quieren separar. Entonces van con esta terapeuta. Entonces, de eso
que no
va
era terapeuta.
Toda, que no era terapeuta, pero de eso va toda la serie. Está buenísima. Y para los que están allá afuera y ya vieron aquello, pues miren, aquí hay una terapeuta que no es psicóloga, pero seguro, seguro les va a hacer que se cuestionen mucho, mucho más.
Es que y mucha gente que me ha invitado a podcast y así me dice, oye, ¿me mandas tu cédula? Y le digo, ¿de cédula de qué? Y le digo, ¿y si yo no estudié, entonces no puedo saber nada? Le dije, yo me la eché
en la vida real.
Sí, porque es lo que vivimos todos.
Sí, pero además, claro que soy una ávida lectora.
Claro.
He leído de psicología todo lo que se te imagina y de neurociencia aún más. Amo la neurociencia. Yo soy más científica que orientada a lo esotérico, pues.
Oye, Adriana, yo tengo una pregunta. Al inicio decías
ya, ya tienes muchas, ¿eh?
Ah, pero hemos estado... me he callado. No he sido yo la única que ha hablado. Comentabas sobre los swinger. Decías tú que tú no te identificas con la etiqueta swinger porque serías más demisexual.
Exacto.
Que es justamente de lo que hablamos en el podcast anterior. Entonces, pues ya saben ustedes, chicos, por lo menos la definición. A mí me gustaría preguntarte eso. Yo no había escuchado nunca ese término. Cuando lo tocamos, me identifiqué y me generó como una sensación de
tristeza.
Justo esa, no, justo eso. Quizá por eso no repito. O sea, porque sí, sí genero como el vínculo hasta eso. O sea, no es de conocer a un chico.
Explícale a la gente que es demisexual.
Es que tienen que escuchar el episodio anterior.
Okay,
y quiero escuchar tu definición, porque yo lo escuché de una pareja que está yendo a un psicólogo. O sea, este mundo me abre como la imagen de tantas cosas que seguro en el mundo vainilla yo ya me estaría muriendo.
Y a mí, ¿sabes quién me ayudó a verlo? Sandra Bravo, una escritora española buenísima. También lean su libro Todo aquello que no sé cómo explicarle a mi madre.
¡Qué bueno! Okay.
Buenísima. Hice un podcast con ella. Vas a oírlo. Ahí en mi podcast está. Pero ella fue la que me explicó a mí un poco sobre mi propia sexualidad, digamos, ¿no? Okay. Porque empezamos a hablar y yo le dije como para que yo tenga ganas de tener sexo, tengo que haber hecho una conexión con alguien. Y me dijo, ah, pues es que eres demisexual. Un rango, como me dijo, un espectro o algo así de la asexualidad.
Ok.
Es como no eres súper sexual. Pero yo dije 100% sí, porque yo no me veo a mí llegando a una fiesta swinger que me encantan porque yo amo a las personas, hablo los desnudos, nunca me siento amedrentada si alguien me abraza, me ve, nada. Todo eso, todo jala perfecto conmigo. Pero de ahí a que yo tuviera sexo con alguien que acabo de ver, eso nunca pasaría en mí. Y lo tengo tan claro que así lo explico en el minuto uno que tengo atracción con alguien.
Y estoy segura que eso pasa con muchas parejas. O sea, ya que estamos evaluando esto, estoy segura que me encantaría hacer una encuesta, pero con muchas. O sea, que ni siquiera tienen idea hasta que escuchan esto y dicen, uy, yo también necesito generar el vínculo, la confianza. No es que no es que te vayas a enamorar, no es que estés buscando algo que te hace falta en casa, simplemente como esa sensación de seguridad, podríamos llamarlo, o sea, o de...
Es que haces una comodidad, conexión,
como
¿no?
de comodidad. Pero no es de seguridad, yo no
¿o
pienso...
¿O comodidad?
No, yo me siento... Yo soy una persona súper segura, nunca me siento como en peligro, ¿no?
Okay.
Digamos, pero para tener sexo, yo necesito sentirme yo, esta X persona que soy yo, y que además no tengo que explicarle a nadie, ni nadie tiene que explicarle al otro.
Okay.
Tienes que estar bien contigo. El sexo es algo bien delicado. Y yo, haciendo mis propias encuestas en el mundo swinger, claro que me enteré de muchas, la mayoría mujeres que están en el mundo swinger para complacer a su marido. Porque además, o prefiero ir con él, porque si no se va a ir solo.
O va a haber infidelidad y me va a andar poniendo el cuerno.
Y yo pensé en mis ganas de encontrar ambientes no controladores que el mundo swinger iba a ser uno. Y me di cuenta que para nada.
No.
Mucho control.
Mucho.
Demasiado.
Así es.
Últimamente nos hemos dado cuenta que realmente somos muy liberales, pero conservadores de closet. O sea, la comunidad swinger es fan de juzgar a los demás, pero de una manera espectacular. Y realmente es muy curioso cómo predicamos muchas cosas
que no somos.
No somos. Pero, o sea, la comunidad en general.
Y justo siento que no viene desde el tema de no querer hacerlo, sino de nuestra misma carencia. Así no lo podemos hacer ni con la pareja. O sea, nuestra comunicación de verdad está del nabo.
Sí.
Y decimos que el ambiente swinger es abierto, ¿no? ¿Pero abierto a qué? ¿Abierto de piernas? ¿No? ¿Por qué? Porque todavía nos falta como esa maduración, esa aceptación. O sea, muchas cosas que hay que irlas desmenuzando. O sea, porque no es fácil.
Y esas ganas de amar y amarte. Exacto. Porque, a ver, ¿por qué voy a tener sexo con alguien nada más para complacer a alguien más? Claro. Si es difícil conectar tú y yo, ¿ahora cómo tengo que conectar con otros dos? Y yo siempre me quedaba pensando, ¿y la gente heterosexual que tiene que tener contacto con gente de su mismo sexo, como un poco homosexual la cosa ahí, cómo lo manejan? Se pondrán, bueno, ¿cómo lo manejan? Pues cada uno diferente. Mm-hmm. Hay algunos que tienen cero broncas y hay otros que se quedarán tensos y se van moviendo, ¿sabes? Pero a mí algo que me gustó cuando estuvimos hablando del mundo swinger es, no sé si me lo dijeron ustedes o alguien más, que una de las reglas es no, y no se pide explicaciones. Mm-hmm. Y yo ya la adopté para explicarle a la gente las reglas de oro del sexo. Pero aquí, si las ponemos en la mesa, en realidad son dos, pero parecen tres. La primera es consensualidad. Pero para que haya consensualidad, tiene que haber igualdad de poderes. Si no hay igualdad de poderes, tú no puedes consensuar nada.
Claro.
Entonces, en las parejas, mil veces hay diferentes poderes. Y el que se jode es el que no tiene el poder. Exacto.
Y fíjate, en la ondita siempre hemos dicho que quien tiene poder es la mujer. Y lo profesamos abiertamente, ¿no?
Pero no sé si el poder, pero sí es como la palabra, ¿no? Así de, pues no es no y no tú no sé. Puedes.
También
¿no?
eso lo cuestiono.
Pero también el hombre también lo dice, o sea, es como...
Sí, pero vamos, o sea, digamos que los más propositivos somos los caballeros. O sea, siempre, mira... Vamos a...
Acá y por acá y vamos y allá y...
Pingo a decir, no.
Pero ¿sabes por qué? Porque yo encuentro en todo lo que hablo con la gente que... Ahorita fíjate que tengo algo bien, bien interesante. Al principio, cuando empecé a dar consultas, yo tenía 80% mujeres y 20% hombres. Hoy es al revés.
Wow.
Está viniendo mucho más hombres conmigo, pero muchos más que mujeres.
Wow.
No sé si se está pasando la voz o no sé qué, pero o por qué se sienten cómodos, porque creo que se sienten cómodos.
Te voy a hacer una pregunta de algo que se nos hizo bien raro cuando lo escuchamos. En una ocasión entrevistamos a representante de Ashley Madison y es una página para buscar como relaciones extramaritales, ¿no? Y está enfocada justo para eso. Y nos platicaba que la mayoría de las personas, hombres y mujeres, entran a esa página por razones diferentes y nosotros estábamos seguros que los hombres buscaban sexo y las mujeres un vínculo emocional, y es exactamente al revés, según las encuestas de Ashley Madison, en donde dice que los hombres lo que buscan es validación emocional al momento de buscar una infidelidad. ¿Tú cómo lo has vivido?
Yo creo que hombres o mujeres, vamos a decirles, las personas buscan que el affair, digamos, no tiene tanto que ver con sexo. Tiene que ver con el deseo, pero no con el deseo sexual, con el deseo de dejar de ser la persona en la que me he convertido, la persona en la que tú ya no me miras. Yo deseo tener algo nuevo, una sensación distinta, ya sea porque me invitaste a comer y por ahí me metiste
la mano
o lo que quieras, pero esta experiencia nueva es lo que estoy deseando. No en sí llegar a la cama y tener sexo, y mucho menos sin vincularme contigo.
Claro.
A ver, esto de sexo y nada más. Es que no fue nada más que sexo. No hay eso. No, incluso sí, el que nada más tuvo, nada más esa vez sexo, tuvo una experiencia, aunque sea dentro de su mente.
Para que pasara.
Sí,
para tiene que lograras que
no, nunca es nada más sexo. Hay algo que te deja esa relación, esa experiencia. Pero yo siempre pienso eso, que tiene que ver con el deseo, y el deseo es amplísimo. El deseo no podemos limitarlo a lo sexual. Es el deseo de sentirme diferente, de que me vean, de que me escuchen, de que me digan cosas que tú ya no me estás diciendo. Por eso el enamoramiento funciona. Yo lo tengo escrito en este libro, en como si yo me enamoro de ti. Por ejemplo, te digo, me enamoro de ti, pero por lo que tú ves en mí. O sea, tus palabras me transforman, me hacen percibirme de una manera grandiosa. Por eso me duele cuando te vas, porque regreso a la ceguera de mi propia belleza.
Ay, cachetada con guante blanco.
¿Ves cómo soy poeta?
Claro, sí, claro.
Y muy buena.
Ay, güey. Sí,
bueno. O sea, palabras sencillas pero llegadoras.
Sí, de verdad que no sé ustedes, pero yo me voy con un chorro de cosas y creo que ese miedo. Híjole, a ver qué va a pasar, Blaque, porque
prepárate. Yo los espero, chicos, en la consulta.
Muy bien.
Oye, porque ese miedo va disminuyendo y justo qué padre poder tener una guía así, ¿no? Porque hablamos justo de esto, o sea, no es nada más sexo, es como sentirte libre, poder ser tú, y lo hablábamos, ¿no? Justo pasó el fin de semana con unos amigos, me siento cómoda, me siento yo, o sea, no necesito nada.
Sí, no necesitas poses, máscaras, es auténtico.
¿Qué te recomiendo a ti, Pink? Y esto va para todos. Esto es una palabra más usada para los poliamorosos que con los no los swingers, los poliamorosos. Compersión. Uh-huh. La palabra compersión es lo que la práctica de compersar es lo que deberías de practicar, porque al practicarlo, la práctica hace al maestro, pues.
Claro.
¿Qué es compersión? Es sentirte feliz por el bienestar de Black, por ejemplo. Sin que tú seas la fuente de ese bienestar.
Sí.
Eso es lo que yo creo que es amar. En muy pocas palabras, es liberarte, desearte lo mejor, que tengas muy buen sexo.
Sí.
Esa es otra de las cosas de las que predicamos mucho en la ondita, sí, pero
todo el tiempo predicamos la conversión. Exactamente. Pero no.
A la hora de los fregadazos, ahí ya no me está gustando tanto tu conversión, párate tantito.
Quiero que sea más comprensivo que conversivo.
Muy pinche conversión.
Fíjate que Adriana, algo que intenté era. Tengo un par de amigas que admiro mucho, me gustan, me llaman la atención. Yo digo que no soy, o bueno, hasta mucho tiempo dije que no era bisexual. Hoy sí, considero que existe y me gustan, no todas, con quien llego a sentir esa química. Y hay dos en particular que admiro mucho y son súper sexy, súper sexuales.
¿Puedo meter mi cuchara?
Sí.
Yo no creo que seas bisexual, eres sexual.
Ok.
Muy sexual y por eso te gusta también tener sexo con mujeres. Okay. ¿Te has sentido alguna vez enamorada de una mujer que te haga sentir que quiere ser su pareja?
No.
Entonces no eres bisexual.
Ok.
Ok, bueno, pues aquí estamos empezando
hasta
todo.
Hasta que sientas esa chispa.
No es esa chispa. Es algo que lo sientes como lo sentiste tú. Con Word. Eso de poder ser su pareja, no acostarte, que tiene que ver el sexo con el querer tener un proyecto de vida e incluso adoptar hijos. Ah, bueno, eso es ser
bisexual.
Exacto.
No, yo lo pienso y digo, no, me muero. O sea, no, ni siquiera está en el pensamiento.
¿Ves? Entonces cero.
Pero me gusta y las experiencias con ella han sido padre y son tan sexys que pueden con, o sea, claro. Le puede llegar a dar un beso a Black y se prende. Le puede dar un beso a Wolf y se prende. Y decía, yo quiero, lo intenté. No sabes la frustración total. O sea, dije, no, esto no soy yo. O sea, me gusta el sexo, soy muy sexual, pero no, o sea, no me funcionó. Y al contrario, fue, vamos a regresar, esto no. Y así ha sido nuestra búsqueda. Por eso ahorita que estamos como dando pasitos a otras cosas, dije, creo que estoy llegando a que caigan muchos veintes.
Qué padre.
Y las personas que no tienen tanta facilidad de llegar contigo a una sesión de terapia, ¿qué onda con el libro? O sea, ¿para quién lo escribiste? ¿En quién pensaste cuando lo estaba escribiendo?
Yo lo estaba... el libro de compañeros de vida o celda es tan accesible y tan... Estoy contando mi historia. Estoy contando lo que aprendí. Casi que la última hoja, sí. Lo que he aprendido hasta hoy, okay. ¿Sabes? Y la primera es una alternativa. Yo estoy hablando de lo que es una alternativa, pero... Pensar binariamente es jodido, no lo hagan. es blanco o negro, me caso o me divorcio, me gusta o no me gusta. No, a veces sí, a veces no. Las respuestas están en los grises. Este libro es para cualquier persona que quiera aprender a amar sin controlar.
Y amarnos, ¿no? De entrada.
Es que, a ver, ni hablamos ni de poliamor, ni de swinger. O sea, ¿por qué queremos saber si podemos amar a dos personas cuando no hemos aprendido a amar a una? Primero, aprendámonos a amar a nosotros, después al otro. Después, síguete con los demás. Es paso a paso. Pero también doy webinars. Estoy dando un webinar mensual. El del mes anterior se llamó ¿Cómo abrir tu relación con amor?
¡Órale! ¡Qué bonito!
Y está a la venta ahí en mi página, adrianarenkin.com. Puedes comprarlo porque quedó grabado. El de este mes de febrero se llama No sufres por amor. El amor no duele.
Esa frase me encantó.
Sufres porque te aferras a tus creencias románticas.
Es que sacarte esas ideas de tu cerebro es complicado porque nadie te enseña o no te guían por dónde, ¿no?
¿Te traduzco lo que quiso decir? Sufres por pendejo.
Sí.
Gracias por entenderme, Black.
Yo dije, ¿qué me vas a dar un zape o qué?
Este de febrero no jaló tanto como el otro. Se ve que lo que la gente quiere es hablar de abrir la relación y esto, pero no sabes cómo se puso de bonito este, porque había 4 parejas y una de ellas estaba en la cama, te lo juro, con las sábanas tapadas, así hablando con nosotros.
Wow.
Y me dejaron grabarlo. Pero entonces me preguntan las 4 parejas que están ahí y otras personas que estaban también, éramos 10 en total. Cuando hay menos personas, los webinars se ponen mucho más padres porque la forma en que nos comunicamos es mucho más fluida.
Claro.
Y más intensa, sí. Entonces, si quieren saber cómo estuvo de padre, porque siempre de los siempre se acabo hablando de amar sin controlar, punto. Y el de este mes se llama Ten una pareja sin perder tu libertad.
Vamos a meternos, ¿no?
Jalo. Va. Oye, y además de la página, ¿en dónde te puede encontrar la gente cuando quieras saber más?
A mí, donde más activa yo me siento es en Instagram y me puedes buscar @AdrianaRenkin. Y en mi página, ahí tengo un blog, tengo mis productos, ahí me puedes encontrar, está mi teléfono. Es adrianarenkin.com para hacer fotos. A mí, que me marques a mí al WhatsApp de Revélate al 5255-6079832 es lo que a mí más me gusta porque estoy directamente en contacto contigo. Uh-huh. Eso me encanta.
Órale, qué padre.
Pues sí. Bueno, pues tenemos, híjole, tenemos como
tenemos que hacer parte 2, 3, 4 y 5
y terapia y ya después.
Y lo que diga el público también.
Querida comunidad, creo que tenemos mucha tarea, de verdad. Sí sueño con un amor bonito para todas esas parejas que somos de la ondita, que nos gusta disfrutar de nuestra sexualidad, teniendo como bien claro y bases bien firmes para construir parejas bonitas, que de verdad hoy y hasta que deje de existir Pink será lo que quiere promocionar, ¿no? Sí, claro. Cero mentiras, cero infidelidad con nosotros mismos. No hablo de la pareja, sino con nosotros mismos como personas.
Y cero control.
Eso, ¿verdad?
Eso es mi tarea
principal. Eso.
Es que queremos tener el control de todo siempre. Y el día que no lo tenemos, nos sentimos mal. Como que a veces no nos valoramos o no tenemos ese valor, pero es complicado.
¿Y sabes qué? Aceptarlo, porque puedes. Yo no controlo, ¿no? O sea, creo que escucharé. Me vueltas a ver. O sea, mucha gente puede decir, claro que yo ubico que sí.
Todos controlamos.
Hizo sí. Medio gris. Justo. Gray en lugar de black. Las 50 sombras de gray.
Justo, o sea, a eso voy. La gente allá afuera dice, yo no controlo. Y seguro lo podrá decir Black y
todos controlamos, todos. Nada más que nos damos cuenta. Yo soy una experta en control. Tengo un libro que se llama La verdad y otros mitos. El secreto desconocido del lenguaje. Describo una técnica para detectar si controlas o te controlan.
Todos tenemos ese control.
Yo creo que vamos a dejarle aquí y lo continuamos en el siguiente episodio.
Oigan, mil gracias por invitarme. Estuve feliz.
Felices nosotros.
Nos dejaste mucha aquí, tarea.
Mira, sí, nos dejaste como muchas cosas en qué pensar y qué platicar.
Dejar a los cuatro whispers callados no ha pasado
no,
no muy es, frecuente.
Sí,
no,
no,
es no, no,
no. Es
pero justo con bases. O sea, nos sacamos así de, güey, si quiero hacer esto, si quiero trabajar en esto, si quiero conocer como
o sea, ya vas a
cosas
romper
nuevas.
La regla de no repetir.
No lo sé, primero déjame trabajar con todas las cosas y...
Fue muy productiva esta sesión, ¿ves?
Totalmente. Adriana, muy muchísimas bien. Gracias por acompañarnos, de verdad te agradecemos un montón el tiempo, la hospitalidad y todo, y sobre todo las ideas que nos dejaste en la cabeza, es priceless, te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes por esta ventana, espero que las gentes que nos han estado oyendo algo se lleven para mejorar sus relaciones, porque la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones.
Es cierto. Muy bonito.
Muy buen
punto.
Bien.
Chicos, pues vámonos. Muchas gracias, Pink.
Nos vemos pronto ya. Si vieran la cara, o sea, si esto pudiera ser grabado, de verdad, pocas veces me quedo así. Pero muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias, Lilith.
Gracias por este tiempo, Adriana. Gracias a todos por estar escuchando el podcast. Y si se identifican y quieren saber más, ya saben, métanse a la página de adrianareikin.com.
Exactamente.
Y pues ya saben, no controlemos. Amemos para...
Sin controlar.
Exactamente. Para estar bien con uno mismo y con la pareja.
Muchas gracias, Black.
Muchas gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias, Adriana. Me gustó mucho esta perspectiva distinta y esta...
Sacudida.
Sacudida de... A ver si es cierto que estás bien puesto sobre el swinger, ¿no? Me gustó mucho. Muchísimas gracias. Amigos, mi nombre es Black y esto es Sex Whispers.
Y yo soy Mr. Wolf, agradeciéndoles una vez más el honor de su atención e invitándolos a la próxima emisión de Sex Whispers. Hasta pronto.